Saint-Germain, 5-4 sur l'ensemble des deux matchs. Paris se rapproche des demi-finales.
Marcador Europeo con Felipe del Campo.
Buenas tardes y buenos goles. No es una radio francesa ni es una radio alemana. Es que esta noche juegan el Paris Saint-Germain y el Borussia Dortmund. Bienvenidos al sueño europeo de los equipos españoles en Champions. Bienvenidos al día después del empate del Real Madrid en Múnich y a la previa del Dortmund PSG. Día después de un resultado que hubieran soñado hace 40 años. Uy, que hubieran soñado. Ahora mismo sería portada en Marca. Hubiera soñado el Madrid de los García, que encajaron 9 en Múnich a finales de los 70. Lo hubiera soñado. Lo hubiera celebrado casi en Cibeles el Madrid de la Quinta del Buitre, al que le metieron 4 en Múnich, en aquellas noches ochenteras de goleadas en plena nevada. También los galácticos cayeron y hubieran soñado el resultado del Real Madrid. También sucumbió el Madrid de Mourinho en ese escenario. Y así un largo etcétera. Muchos. Días después de un resultado que hubieran firmado, por ejemplo, el Cholo Simeone. ¿Se imaginan ayer que el Cholo Simeone consigue empatar en Múnich? Pues todos hubiéramos dicho qué gran resultado del Atlético de Madrid. Lo hubiera firmado Pep Guardiola, ¿o no? ¿O Guardiola ayer no hubiera sacado pecho por empatar en una semifinal de Copa de Europa en Múnich? Lo hubiera firmado, bueno, que sí lo hubiera firmado, por supuesto, Xavi Hernández. ¿O no? ¿O no hubiera firmado el Barça empatar en Múnich ante el Bayern? Por supuesto lo hubiera firmado uno de los protagonistas de esta noche, Luis Enrique. ¿Luis Enrique hubiera firmado con el Paris Saint-Germain empatar en Múnich o no? Piénsenlo, ¿eh? ¿No lo hubiera firmado Luis Enrique? ¿No lo hubiera firmado e incluso Xabi Alonso? Que es verdad que le ha ganado al Bayern la Bundesbayern. Pero claro, esto es Liga de Campeones, amigos míos. Esto es muy difícil, esto es la Champions. Y por supuesto lo hubiera firmado, vamos, Jürgen Klopp, aquel Jürgen Klopp que todo el mundo habla de él. Lo hubieran firmado. Y sin embargo, hay un sector importante que cree que el Real Madrid ni jugó bien, y lo más sorprendente, algunos dicen que no obtuvo un buen resultado. Dicen que como ya no valen los goles doble fuera de casa, que es un resultado, pues hombre, que deja la eliminatoria pues ahí como al borde del precipicio. Claro, es que es una semifinal de la Liga de Campeones. Entonces, ¿toda esta gente qué diría cuando en 1976 Miljanic perdió 2-0 en la Copa de Europa, en semifinales? ¿Qué le dirían a Leo Benacker en el 87 cuando perdió 4-1? ¿Qué le dirían a John Benjamin Tosak cuando perdió en el 99 4-1? ¿Qué le dirían a Vicente del Bosque cuando cayó 2-1 en el año 2002? ¿O a Capello que perdió por ese resultado en el 2007, o a Mourinho, que perdió en el 2012. ¿Saben ustedes qué técnico ganó en este periodo del que estamos hablando? 0-4. A ver, que me acuerde yo quién fue este entrenador. Este que pone la ceja para arriba. Ese mismo. El oyente de Radio Marca. Carlo. Para el coche. Deja puesta la radio. En bajito te lo digo. No les hagas caso. No les hagas caso. Porque habrá escuchado Carlo Ancelotti, que busca como buen técnico del Real Madrid la excelencia. Una cosa es que el Madrid no hiciese ayer un partido excelente y otra cosa es decir que el Real Madrid ayer jugó un mal partido de fútbol. Yo les recuerdo que son semifinales de la Liga de Campeones en el estadio del Bayern Múnich. Habrá escuchado, por lo tanto, Carlo Ancelotti, se lo digo bajito, que el Madrid hizo un mal partido, que jugó mal. Empate a 2 en Múnich ante el Bayern, en semis de la Copa de Europa. Pero la gente, ¿qué quiere? Tuvo suerte en la fase de grupos, donde el Madrid fue líder. Tuvo suerte contra el Leipzig, cuando mereció perder. Tuvo suerte frente al City, donde debió caer. Y tuvo suerte anoche contra el Bayern, porque mereció ser derrotado. Juega mal, aburre, defensivo. Sé que tengo el copyright de Ancelotti. Y se lo dije con cariño, pues se lo dije hace ya un par de años, en aquel partido en el Parque de los Príncipes, en el que el Real Madrid, por reservarse atrás, por conservar el marcador, nada que ver con lo de ayer ni con lo del City, perdió, acuérdense, 1-0 contra el PSG. Se lo dije hace dos años. Pero desde mi punto de vista, aquel sí fue Ancelotti, ayer no. Le recuerdo que Kroos tuvo el 0-2 para sentenciar la eliminatoria, o por lo menos para encarrilarla, porque sentenciar la eliminatoria en Liga de Campeones es tremendamente complicado. Le recuerdo a mucha gente, a casi todos los aficionados al fútbol, lo difícil que es ganar una Champions. Es dificilísimo. Muy difícil. Bueno, jugar una final ya es muy complicado. Ganar una final de la Champions, ganar dos, ganar tres, ganar cuatro, imagínense. Pero les da igual, les da igual. Presto lo de Ancelotti. Tengo el copyright, pero da igual. Lo dije hace un par de años en ese partido ante el PSG. Escuchando ciertas cosas, el Madrid parecía haber jugado ayer los octavos de la Conference en Nicosia. Miren, ya está bien, de desmerecer los resultados y el juego de un equipo de verdad, De verdad se lo digo. Al que hoy, 1 de mayo, le han caído palos por ganar en Múnich. ¿Contra el Múnich 1860? No. Contra ese no. ¿Contra el Bayern? El de las aspirinas. A pesar de que su gran año no ha ganado ninguna Champions. ¿Contra ese Bayern sin N? No. ¿No jugó anoche el Real Madrid en el Allianz de Perú? Lo hizo en el Allianz Arena. En la Copa de Europa. Contra el Bayern Múnich. Equipo que ha ganado 6 Champions. Esto es lo que han escuchado a lo largo de la jornada. Que el Real Madrid jugó un mal partido y obtuvo un mal resultado en Múnich ante el Bayern en el Allianz Arena. Me río por no llorar. Ahora música de Tardeo Futbolero. En el cuerpo técnico está hoy nuestro DJ Juli. En la producción ejecutiva está la jefa, Gema Monjas. En la alta dirección, la super, la ama de Unidad Editorial es Laura Mújica. Nos pone medio sauquillo.
Y yo.
El hombre fuerte de la redacción es todavía Fran González. El ingeniero es Arellano. Se enrolla en las redes Santi Venezuela. Marcos Bernat es el valenciano que nunca falla. En la gerencia está el mago Senovilla. El jefe de las pizarras internacionales es Nahuel.
Buenas tardes, pizarrero.
Miranda. El capitán del marketing es Adrián Carrión, el panaero. En la fuente de la pasta está Fuencisla. El capo de la publi es Sergio Cobos. El sello editorial lo pone el director, Juan Ignacio Gallardo.
¡Señor! ¡Sí, señor!
El papá de marcador es Pablo Parra.
Puto jefe, el puto amo.
Toca el pito, Pavel Fernández.
Hola, aquí estoy.
Y a las 11:30, señoras y señores, el primero de la noche deportiva.
Goles. Es la hora. Goles. Es la hora de su deportivo favorito.
Marcador europeo es, y lo demuestra el EGM, la banda sonora de la Champions League, de los taxistas, de los autobuseros, de los conductores. Es esa voz que está ahí mientras estés conduciendo, como sé de uno, cuando tuiteas, cuando troleas, cuando padreas.
Oh, yeah.
Escucha Radio Marca si estás de tardeo, si decides irte.
Quiero compartir con todos ustedes lo que finalmente he decidido. He decidido seguir.
Si decides quedarte, mientras estás con la Play, mientras estás en el curro aunque sea festivo, mientras vas en bici, cuando llueve y está nublado, va a caer tormenta, sí, a ver. Cuando corres, mientras gritas, mientras bailas, mientras cantas, mientras te duchas, mientras te sientes en el sofá, mientras ves la tele,
eres un crack.
Mientras paseas por el parque, qué bonito. Mientras te pones con la plancha, mientras haces la merienda,
hola, mucha, 11
o mientras
fritos.
Haces el amor. Ahora, abróchense los cinturones que vamos a volar. Hoy se juega la ida de la segunda semifinal de la última edición de la Liga de Campeones con el formato actual, pero tenemos ya un partido finalizado.
Bayern 2,
Sané.
Tor! Ah, endlich schießt er sein Tor. Fantastisch. Oh, da lässt er sich feiern.
Y Kane, de penalti.
Steht in Ruhe, er muss auf der Linie bleiben und da kommt der Schuss und da ist das Tor. Er macht das Tor.
Real Madrid 2,
Vinicius.
Pelota para Toni Kroos, jugando ahí para Lucas Vázquez. No progresa el Real Madrid ahora sí. No llega la presión León Goretzka. Pica y sale, qué buen pase para Vinicius, acelera. Va Vini,
y Vinicius de penalti.
Como pita el Allianz Arena. Va Vini, Neuer bajo palos buscando las tablas. El empate que merece el Madrid, yo no lo firmaba. Va Vini para Diña, lo marcó.
Y esta noche a las 9, el partido que marca la jornada.
Borussia Dortmund, PSG.
Euroliga de baloncesto. Ayer en Atenas ganó por 2 el Barça.
Olympiacos 80, Barça 82.
Y para mañana a las 7 menos cuarto,
el cuarto partido en Atenas.
Hoy a las 8 y media, tercer partido en Vitoria, con 2-0 para el Madrid.
Baskonia, Real Madrid.
En la Liga CB, 2 partidos, 1 en juego.
El UCAM de Murcia, Zaragoza, Jorge Fenor, muy buenas.
En el tercer cuarto a 4:34 para acabar el mismo, vencen los locales, vencen los murcianos, 52, UCAM Murcia, 47, Casa de Monzaragoza.
Y a las 9 menos cuarto,
un auténtico partidazo, el Lenovo Unicaja de Málaga.
En la Liga F está en juego
un partido, un encuentro, ahora mismo, creo que ya en la segunda mitad, el Barça Madrid Club de Fútbol Femenino. Víctor García, muy buenas.
Minuto 55 de partido, Fútbol Club Barcelona 6, Madrid 0.
Qué barbaridad. Tenemos cuartos del Mutua Madrid Open. Esta tarde ha jugado Alcaraz
y ha caído 2-0 contra Rublev.
Enseguida estamos con la última hora, a ver si hay alineación ya de Luis Enrique, de ese Paris Saint-Germain Borussia Dortmund. De ahí saldrá el rival de la otra eliminatoria, Bayern Real Madrid, en esa final de Londres del 1 de junio. Y enseguida estamos con futboleros. ¿Perdonó o no perdonó la vida el Madrid al Bayern? ¿Está jugando bien el Real Madrid esta Liga de Campeones? ¿Es buena o mala champion del Real Madrid? Lunin, por ejemplo, ¿debería jugar hasta la final de la Liga de Campeones en caso que el Real Madrid esté en Londres? ¿Militao por Nacho en la vuelta? ¿Le ha picado a Vini el inicio de Bellingham? ¿Por qué Vini está en Europa más centrado? ¡Buah! Muchas cosas, muchos temazos. Marcador Europeo, Radio Marca, venga.
Marcador Europeo con Felipe del Campo. El deporte es nuestro. Radio Marca.
Monse, cáncer de mama, 45 años.
Escúchame, cáncer. Me has cambiado la vida dos veces. La primera me pillaste desprevenida, pero uno aprende, ¿sabes? A resistir, a plantarte cara. No has acabado conmigo.
Los aficionados, Felipe. Y es que en Radio Marca siempre ponemos en valor el trabajo de la afición y el equipo, porque el trabajo en equipo es la suma de talentos, y esto hay quien lo hace muy bien, como por ejemplo Beber, que forma parte de un gran equipo. El equipo Sangoban, traduciéndose en resultados, los mejores resultados, ser la solución de fachadas Sate que te permite disfrutar del confort térmico en tu vivienda. ¿Qué? Sate, fachadas Sate.
Sate.
Sí, fachadas Sate.
Es el anunciante, cuando escucha bien, Sate.
Sate. Fachada Sate.
Sate mate.
Sate mate. Y eso es mucho, Felipe. Sate mate. Sobre todo, es mucho confort para ti y para los tuyos. Así que ya lo sabéis. Contad con el mejor equipo Sangoban y Beber para aislar vuestra fachada con Sate.
Son las 19 horas y 18 minutos. Sate mate. Noche entera. Nos encanta trabajar los días de festivo en Radio Marca, en Marcador Europeo, en esta tarde-noche de Liga de Campeones, siempre apasionante, siempre apasionante. Atención, última hora del Real Madrid. Cuéntame, Chitu, la última hora del equipo madridista. Próxima estación, sábado, 6:30 de la tarde. Podría ser campeón siempre que el Barça no gane en su partido y el Real Madrid lo haga frente al Cádiz. Hola, Chitu, buenas tardes, buenos goles.
¿Qué tal, Felipe? Muy buenas. Efectivamente, podría ir precisamente la última hora con cualquier aspecto del partido de ayer, porque tiene muchos para comentar y más en Marcador Europeo, pero la última hora pasa por el Real Madrid en tono liguero, porque sí, este fin de semana puede ser campeón, ese mismo sábado, con una postal bastante parecida pero no idéntica a la de hace 2 años, cuando se proclamó campeón, cuando el equipo visitante era el Español de Barcelona en el Estadio Santiago Bernabéu y la Liga ya la tenía ganada el Real Madrid virtualmente y se convirtió en matemática. Hay un partido de vuelta importante de semifinales el miércoles. Recordarás que Ancelotti, después de fumarse el puro, dijo aquello de a por el miércoles. La única salvedad es que si el Real Madrid es campeón este fin de semana, este sábado, tendrá que esperarse 2 horas, que se las va a esperar los jugadores en lo que hacen zona mixta, rueda de prensa, patatín patatán en el Estadio Santiago Bernabéu, a que el Barça no gane contra el Girona. Entonces, acto semejante. Cogerán los jugadores el autobús, viajarán por la Castellana hasta Cibeles y celebrarán con el público de una manera moderada. Sabiendo,
¿Eso está confirmado?
Sí, lo que nos han contado, sí, o sea, no, el Real Madrid no ha puesto un comunicado oficial, pero la información que tenemos es que va a haber alirón en el caso de que el Real Madrid gane y
que
el Barça no haga
lo está confirmado que el Madrid gana. Imagínate que el Madrid gana, ¿vale? Y que el Barça no lo hace. ¿Que hay celebración en la Cibeles el sábado por la noche?
Habrá la misma que hubo en su día cuando el Real Madrid ganó al Español y tenía que enfrentarse contra el City de vuelta.
Me fío. Eso pasaría el sábado por la noche. Estaríamos hablando de las 10:30 de la noche. Tampoco puede ser una celebración, según tu información, muy prolongada, ¿no? Porque el miércoles espera el Bayern.
Bueno, pues hará lo propio, será lo de la otra vez. Tampoco te creas que se van a tirar toda la tarde. De hecho, lo que menos se tiran, Felipe, porque al final el autobús va en segunda bajando la Castellana, lo que menos se tiran al final es en la diosa saludando a la gente. Yo te lo digo que estuve a apenas 20 metros hace un par de temporadas, así que habrá que esperar a que el FC Barcelona no gane. Eso se sabrá sobre las 8:30, más o menos. Así que, pues sí, a las 10:30 todo el mundo a casa.
El siguiente test para el Real Madrid en la Liga tendría que esperar a la semana siguiente en Granada para poder celebrar el título dependiendo de sí mismo. Para que el Madrid gane el título de Liga, hagan cuentas. Ganar al Cádiz, que le está jugando el descenso, y esperar que el Barça no lo haga frente al Girona en esa pelea por la segunda plaza que da acceso a la Supercopa de España. ¿Algo más, Chitu?
Bueno, pues que también con la vista puesta en el siguiente partido, donde ya se recupera Dani Carvajal, estoy hablando obviamente de la UEFA Champions League entre medias, si el otro día hizo Ancelotti 9 rotaciones contra la Real Sociedad, pues bastante parecido, entre ellas la reaparición en el Bernabéu de Thibaut Courtois.
Gracias, ¿te gusta Noche Ochentera o no?
Bueno, ya sabes que no es mi estilo, pero bueno, a ti te pega bastante y es tu programa, vale, o sea, vale. Que para ti está bien.
En 1:38 arranca el partido entre el Borussia y el PSG. Rulo Fuentes, buenas noches, buenos goles, última hora de ese partido que se juega en Dortmund.
¿Qué tal, Felipe? Buenas tardes. Por mucho que diga Luis Enrique Martínez, el Paris Saint-Germain parte como favorito de cara al partido de esta noche y en la eliminatoria global. Además, teniendo en cuenta que tan solo cuenta con una baja, nunca mejor dicho, de larga duración, como es la de su capitán Presnel Kimpembe, o uno de ellos. En cambio, el Borussia Dortmund encara en la eliminatoria sabiendo que es inferior, pero como bien dijo ayer su técnico Edin Terzic, apurarán todas las opciones. De cara al partido de hoy recupera a gente importante como es Mats Hummels o Marcel Sabitzer. A partir de las 9, Pita Taylor, te lo contamos aquí en el marcador europeo.
París, París, dice, ¿no? Pues ahí, ahí. Aficionados del Paris Saint-Germain que van llegando a el estadio del Borussia Dortmund. Tenemos Liga F, Víctor García, con ese 6-0. Ha cortado diferencias en Madrid Club de Fútbol, no en Real Madrid, en Madrid Club de Fútbol ante el Barça.
Pues no, seguimos de momento en el minuto 61 y sigue el set para el Barça en el partido 6-0. Ganan las de Giralde y las de Giralde, y eso que están con muchísimas suplentes respecto al partido contra el Chelsea.
Hablando de set, se está disputando en la caja mágica el Mutua Madrid Open. Ayer dijimos adiós a Rafa Nadal con un estupendo homenaje. Hoy es Carabajano. Te voy a hacer la pregunta, ¿eh? ¿Contra todo pronóstico ha caído Alcaraz?
¿Qué tal, Felipe? Pues se ha quedado una tarde triste aquí en el Mutua Madrid Open porque Carlitos Alcaraz se ha quedado en los cuartos de final de este torneo madrileño, y eso que había empezado bastante bien con un primer set bastante serio ante Rublev, lo ganó por 6-4, pero luego a partir de ahí elevó el ruso el nivel, Carlitos se vino abajo, 6-3, 6-2 para Rublev, y se queda en los cuartos de final sin poder revalidar el título por tercera vez. Así que malas noticias para el tenis español, que nos quedamos sin representantes en el cuadro individual. Vamos a escuchar a Carlitos Alcaraz, que comparece ahora mismo en rueda de prensa.
Mentalmente he sido un poquito más débil que quizás en otros momentos. Hoy he estado más, a decirle, quejica, me he quejado bastante. Al final, a mí me duele mucho tener opciones, tener oportunidades y no aprovecharlas. Sobre todo que sea por mí.
Gracias, JL. Las palabras de Alcaraz. Se han ido los dos tenistas representantes españoles, Nadal y Alcaraz, de ese Mutua Madrid Open, pero bueno, queda un fin de semana todavía largo para disfrutar del mejor tenis aquí en la capital de España. Y tenemos también Euroliga de baloncesto. Charlie Santos juega el Madrid. Ayer lo hizo el Barça.
Saludos, Felipe, ¿qué tal? Muy buenas. Una serie, una eliminatoria de cuartos de final que cambia de sede y que viaja al Wes Arena de Vitoria. A partir de las 8:30, tercer partido con match ball para el Real Madrid, que si gana se volverá a meter en Final Four para esperar rival, que saldrá de la serie que disputan el Barça y el Olympiacos. Los 14 jugadores disponibles en los blancos, que esperarán hasta segundos antes del partido para conocer el descarte ante un Baskonia que vuelve a tener la baja de Chima Moneke y que se agarra al factor Buesa para intentar forzar el cuarto partido. Si el Real Madrid gana, estará clasificado esta noche para Berlín. Si lo hace Baskonia, habrá cuarto encuentro el próximo viernes 20:30 de la tarde también en el Wes Arena de Vitoria.
Gracias, Charlie. También hay baloncesto nacional porque tenemos partidos de la Liga Endesa en juego. El Luca Murcia Zaragoza. Jorge Fenor.
Entrando ya en el último cuarto a 9:22 para acabar el partido. Buena reacción de los murcianos en el tercero con una gran defensa que ha dejado en tan solo 13 puntos a los maños. El Casademont Zaragoza, que se está desinflando un poquito. Ahora mismo gana de 6 UCAM Murcia, 61 UCAM Murcia, 55 Casademont Zaragoza.
Felipe, yo tengo para ti una pregunta.
¿El qué?
¿Qué vas a hacer tú este fin de semana?
Tele.
¿Tele?
Tele, a lo mejor. ¿Cibeles?
Pues mira, yo te ofrezco un mejor plan. ¿Sabes cuál? participar en la Peña Quinieláticas de Oro, la mejor peña de la Comunidad de Madrid y una de las mejores de España. Ya han repartido más de 250.000 euros entre sus participantes y muchos más premios te esperan. No te los pierdas, entra en elpollitodeoro.com y únete ya. Recuerda elpollitodeoro.com. Mayores de 18 años, juegas o sí siempre con responsabilidad.
Hay un amigo mío,
¿sí?,
que nos está escuchando, que dice que Futboleros es la mejor tertulia de la radio deportiva,
hombre,
en España.
Claro, yo te digo una cosa. Yo aquí no soy objetivo, Felipe. Para mí, Futboleros,
¿sí?,
es como para ti los 80 en el fútbol.
Ya.
O sea, tú lo tienes idealizado. Claro,
a mí me gusta más La Tribu que Futboleros, ¿eh?
Claro, y a mí me estás tocando un poco el corazón. O sea, porque tengo que decir... A ver, La Tribu me gusta mucho, la escucho cada mañana. Pero claro, Futboleros me recuerda a las que le liabais Andújar, por ejemplo.
Está el capitán Enrique Márquez, Nacho Valencia, Látigo Serrano, David Sánchez. Venga.
Por el biberón de la madrugada, por las nanas y los cuentos, por sorprenderme en cada cumpleaños, por hacerme los disfraces para el cole, por repasar la tabla del 8 conmigo, por todas las veces que me llamas, incluso sin querer, por quererme como nadie, por quererme como una madre.
Porque hay millones de razones para celebrar el Día de la Madre. Este 5 de mayo, sorteo del Día de la Madre de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Esta primavera ven al Parque Puy de Fou, con más de 2,5 millones de visitantes y el premio del mejor espectáculo del mundo, vive en familia y entre amigos la experiencia de la que todo el mundo habla. Grandiosos espectáculos y héroes con mayúscula te esperan. Compra ya tus entradas en puydefuespana.com.
Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado.
¿Poliamoroso también?
Lo amarás y te querrá, seguro.
Llega el candidato ideal para el puesto. El nuevo Citroën Berlingo totalmente renovado con asientos de Advanced Comfort y ventajas poliexclusivas solo este mes. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Es la hora, es el momento de un programa de MMA en marca. Y lo hacemos a lo grande, de la mano de Gonzalo Campos, uno de los mayores expertos de deporte de lucha en España. Llega El Último Asalto, todos los miércoles en podcast y en YouTube. Puedes entrar en el ring de El Último Asalto, en Radio Marca, la radio del deporte.
Ya está aquí la primavera, Felipe. Los alérgicos lo sabemos. Tú eres alérgico como yo. Pero ¿sabes qué significa eso?
¿Qué?
Que también llegan las semifinales de Champions. Y además, que las puertas de Puy du Fou están abiertas de par en par para que puedas vivir momentos históricos. Y no me refiero a ganar la Champions, que también es histórico, sino a que en 2023 más de 1 millón de personas se emocionaron en el parque más premiado del mundo con grandiosos espectáculos inspirados en nuestra historia y en héroes con mayúsculas. Compra ya tus entradas en puydufuespana.com y vive la experiencia de la que todo el mundo habla. Fíjate que si todo el mundo habla, que a mí y mi suegra me ha dicho que le encantó Puy du Fou, que está muy bien.
Ya. Yeah.
Que es espectacular. Puy du Fou.
¿Y esta música?
Puy du Fou. Suena Puy du Fou. Yo escucho esta música y digo, Puy du Fou.
7:30, 6:30 en Canarias. Antes de irnos con Futboleros, otro grande que despide el Mutua Madrid Open, Escarabajano. ¿Pero qué está pasando?
Bueno, pues que el tenis es muy complicado y que sí. No siempre se gana. Lo que pasa, y hoy se nos ha marchado Carlitos Alcaraz ante Rublev, que es un pedazo de tenista, que ha hecho un partidazo y que ha encontrado una versión de Alcaraz un poquito peor, porque nos ha dicho hace un ratito que estaba muy cansado, que se ha levantado con agujetas en todo el cuerpo, incluso en el antebrazo, y que le ha pasado factura. Así que se nos escapa el último español que teníamos en un cuadro individual. Todavía nos quedan Sara Sorribes, por ejemplo, y Cristina Busa en el dobles, que juegan las semifinales. Pero en los cuadros individuales ya sin españoles.
¿Te has escapado a la zona VIP o no?
¿Cómo?
Que si te has escapado a la zona VIP.
¿Yo?
No, nada, cero.
Ni de lejos puedo entrar ahí.
¿Pulserita ni nada?
Nada.
¿Nunca?
¿Alguna vez? Trabajar. Nunca.
¿En
solo
serio?
He entrado en la zona VIP. En el Media Day, que suele ser con muchos tenistas allí y nos dejan entrar para entrevistar a los tenistas, nada más.
Eso hay que solucionar los Carabajano, ¿eh?
Sí.
Un tío como tú, puf.
Bueno, imagínate, yo vengo a trabajar.
Con la pulsera. No, hombre, pero hay momentos, ¿no? Si se nos han ido nada de Alcaraz, poquito nah. Ahí, ¿no? No.
Nada. Nah, soy posturera, posturero. Se nos ha ido otro también, por cierto, ¿eh?
¿Quién más?
Jannik Sinner. que llevaba dos días amenazando de no jugar más en Madrid porque tenía problemas en la cadera. Ayer jugó finalmente, otro partido largo, y hoy se ha levantado y acaba de anunciar su baja. Así que se cae del cuadro Yannick Sinner, no juega mañana. Mañana solo habrá un partido del cuadro individual masculino. Y Yannick Sinner que se marcha para dejar paso en su cuarto de final a Ali Asim.
¿Qué partidos te quedan, Escarabajano? Venga, dime, ¿qué queda en la jornada ahora mismo para completarla?
¿Para hoy o para mañana?
No, para hoy, para esta tarde. A ver,
pues
si,
para sí. Hoy te cuento, mira, es que ahora mismo está esta música que estás escuchando es de…
Pulserita, dame caso.
Sí, ya. ¿Me la das tú?
Pues sí, pero bueno, depende qué partido hay ahora. Carabajano, a ver si te…
Habrá poquita cosa, es que déjame un segundo, estoy pulserita, mirando aquí el orden de juego, pulserita. Porque ahora mismo solo hay entrenamientos en la pista central, que esta musiquita de la pista central…
Eso, es musiquita de pulserita.
Musiquita, sí, la verdad que sí. Mira, me estoy viniendo arriba, ¿eh?
Hombre.
Voy a intentar colarme, ¿eh? Y no tenemos mucho más, la verdad. Tenemos
no, no me gusta
el vicario cuadro de dobles.
No me gusta mucho, no. Pero trato de reflejar a los oyentes de Radio Marca, de Marca Europeo, los oyentes madrileños, de los restos de oyentes, que es muy especial el Mutua Madrid Open. Yo creo que es el mejor evento de la capital de España en cuanto a glamour, ¿verdad? Me da la sensación, ¿eh?
Hombre, sí.
Y la zona de la pulserita pues merece la pena. Yo creo que está al nivel, tú que has estado en diferentes torneos, a un gran slam, ¿no?
Sí, o sea, no he catado ninguno tampoco, pero a mí lo que me han contado es que este nivel de zona VIP, de pulserita, del Mutua Madrid Open, es de lo top mundial.
Correcto.
En cuanto a eventos deportivos.
Correcto.
Lo que me han dicho gente de dentro.
Pues inténtalo. Venga.
Lo voy a intentar. A ver
me
si
cuentas que se cuece.
Sí, vale. Porque de tenis te cuento que Fritz Serundolo es lo que queda esta noche. También queda otro cuarto de final femenino, Andreyeva Sabalenka. Y que está jugando Granollers con Ceballos, pero va perdiendo 5-4.
Pulserita.
Venga, vamos.
Futboleros.
Futboleros en la radio.
Está mi capitán de futboleros, Enrique Marqués. Buenas tardes, buenos goles.
¿Qué tal? Buenas tardes, buenos goles, Felipe.
Hombre, Marqués, pulserita, ¿verdad? Si ya se ha ido Nadal y Alcaraz,
sí.
Pulserita.
Definitivamente.
Claramente.
Y aunque estuviera.
Oye, no, yo no me atreví a decir eso, pero aún a él lo he hecho, jugando Nadal. Pulserita,
sí.
Mejor que Nadal en ocasiones. Oye, cuando ganaba, ¿no? No sé. Ahora me arrepiento a lo mejor de haberme perdido algunos juegos de Nadal por la pulserita.
¿Qué te pasará? Sí, hay tiempo para todo en la vida.
Palencia, buenas tardes, buenos goles.
Buenas tardes, buenos goles.
Pulserita, ¿verdad? Pulserita.
Sí, sí, sí.
Hoy además
sería pulserita. En todo. No hay
aunque juegue Nadal.
Deportivo. No hay evento deportivo, político, cultural, social, musical, que supere
que jugando,
una pulserita.
Jugando Nadal, no.
Bueno, pero luego te lo puedes ver a repetido por la tele.
Qué cosas. David Sánchez, buenas tardes, buenos goles.
Buenas tardes, menos sacar pecho con las pulseritas y más compartir con los compañeros, que me consta que hay un buen palco ahí en la Manolo Santana, ¿eh?
David, ¿pulserita o Nadal? Yo voy a poner el escalón Nadal, ¿verdad, no?
No lo pillo.
Que si prefieres la pulserita para ir a la zona VIP o ver a Nadal.
No he ido jamás a la zona VIP y sí que he ido varias veces a ver a Nadal, incluido este año, ¿eh?
Está por ahí Látigo Serrano. Ahora le pregunto a Látigo Serrano, que seguro que es un clásico de la pulserita. Lo que te decía David es que si ya no está Alcaraz, si no está Nadal, si no están los grandes tenistas, pues es un buen día para dejarse ver por la zona VIP, por la pulserita del Mutua Madrid Open. Yo te lo recomiendo.
Hombre, yo quiero ir a ver el partido de Sinner, ¿eh?
Pues me parece que no, porque ha dicho
que no.
Si es que
no, que se ha retirado.
¿Se ha retirado? Por favor, David, sí. Pues… Por eso Marqués me ha dicho pulserita. Si Marqués estaba contigo, quería ver a Sinner, pero como se ha dado cuenta que Sinner no estaba, me piden todos pulserita.
Ya lo escuché. Después de la última victoria ya vi que Sinner decía que, bueno, vamos a ver qué noche paso. Digo, este se va a fumar, este se va a limpiar.
Escarabajano, cuéntaselo a David Sánchez, anda, que no se entera
muy bien. Después de los dos últimos partidos, David, antes de los octavos de final lo dijo, que ya vería si iba a jugar o no iba a jugar porque tenía problemas. Y obviamente viene ahora Roma, que es su país, y Roland Garros, que es su objetivo. Y después de ganar también el octavo de final, también dijo, bueno, vamos a ver cómo me levanto, porque no sé, porque patatín, patatán. Y hace unos minutos ha anunciado que se baja del torneo y que Ali Asim accede directamente a semifinales.
Yo, Felipe, ¿Sí? voy a meter cuñita, porque ya que no juega Sinner mañana, mira, yo ayer estuve en el escenario de la cerveza favorita de David Sánchez, de la Estrella Damm, con Alex Correcha tomando, bueno, él un agua y yo una cerveza.
¿Con pulserita tú poquito, o no?
Yo pulserita de vez en cuando. O sea, yo soy como Arda Güler.
Ya.
De vez en cuando. Pero, pues, pero si no hay
pulserita... A mi nombre, ¿no? A mi nombre, claro, pulserita, paso mañana. ¿Por la mañana puedo pasar o tengo que pasar a una
hora? A ver si te
concreta.
Lo gestiono, David. Por lo menos para que cuentes en Despierta San Francisco, hagáis un especial pulserita.
Venga.
Que es interesante, ¿eh? Porque además se ve... Bueno, pues se une toda lo que es la sociedad madrileña, el todo Madrid, que se suele decir en estos casos.
Ayer vi a Simeone, ¿eh? Estuve con Simeone, Felipe.
Y lloró con el fin de Nadal. No sé si lloró mucha gente o no, Marqués, pero percibo, intuyo, olfateo, pues cierto, no digo pesimismo, ¿no? Sino sensación en el madridismo de que el partido no fue bueno ayer. Y oye, al final jugas en Múnich contra el Bayern, semifinal de Copa de Europa, y como sensación un poco de bajonazo, como si el Real Madrid haya perdonado la vida al Bayern.
Bueno, vamos a ver, un poco de todo hay, ¿eh? Un poco de todo.
Sí, ¿verdad?
Para empezar, ¿sabes lo que pasa? Que el partido, emocionalmente hablando, ¿eh? La eliminatoria del City fue tan bestia que luego es muy complicado. Es muy complicado resetear todo eso y ponerte otra vez. Y luego es verdad que también todo el mundo viviendo, hablando mal del Bayern, que si es una castaña, que tal. Que esto le pasa al Madrid siempre, ¿no? Que si el City este año es peor, que si Madrid gana, siempre el otro es peor. Pero bueno, no había una expectación futbolera así muy grande, todo el mundo daba al Madrid como favorito. Yo creo que el Madrid anda más justo de lo que dicen las seguramente las casas de apuestas y de más pronosticadores, ¿no? Y yo sinceramente pienso que lo mejor que le pudo pasar ayer es salir vivo como salió, porque el partido se le puso, vamos, que le faltaba un suspiro y perdía. Y el Bayern es un equipo con muchísimo oficio. Es que en eso se parece al Madrid. Son equipos muy orgullosos y es muy complicado ganarles. Que sí que les puedes ganar, que de acuerdo, pero que no les vas a pasar por encima, por mucho que tengan mejores jugadores o que este es el mejor momento de forma, ¿no? Yo creo que hay un enorme respeto al Bayern y te digo que a pesar del 2-2, oye, que hay que ganarles, ¿eh? Hay que ganarles.
Si tú ves al coreano, el que gana es el Bayern de Múnich, ¿eh? Porque no puede ser peor un central que el coreano este del Bayern de Múnich.
Pero si no, si yo tengo que, si es un, es verdad que no, bueno, nada más hace daño a la vista ver algunas cosas que hace y tal, y movimientos que hace en defensa que dices, madre mía. Pero también es verdad que ayer Lucas Vázquez, que fue seguramente uno de los artífices de por ejemplo del partido contra el Barça, ¿no? Pues ayer hace penalti de los que haríamos tú y yo. ¿Sabes? Bueno, pues estas cosas pasan. Y esto en Europa te echa. Porque en la Liga no.
Los que no deseamos el pase del Madrid a la siguiente ronda, como en mi caso, yo firmo, o sea, prefiero el 2-2 que una victoria del Bayern de Múnich 2-1 ayer, ¿eh? Yo lo prefiero, porque sé que con el 2-1 mis clásicos volverían con la matraca del clavo ardiendo, del espíritu Juanito, de lo de Conchaspina recibiendo allá al equipo, hay que remontar, y hubiesen remontado. Y tengo la sensación, porque además se le nota a este Madrid, que cuando no pelea ante la adversidad, cuando no lo tiene todo en contra, como que se relaja. Y ayer yo la sensación que tuve es cuando estaban jugando bien, que pensabas, es que van a ganar bien el partido. El equipo se relaja, se sabe superior al rival, y es cuando el rival le puede hacer daño, como fue el caso cuando le dio la vuelta al conjunto alemán. Con lo cual, es evidente que el clarísimo favorito es el Real Madrid, porque tiene un resultado espectacular. Pero yo, puestos a elegir, prefiero el empate a 2 que no que hubiese ganado el Bayern de Múnich 2-1. Tengo la sensación de que si cae eliminado el Madrid, que no lo creo, porque ya sabéis que yo solo confío en Kiki, Mbappé, para quien no lo sepa, si le llamamos a la gente cercana a Kylian, y en mi Luis Enrique, porque en el Bayern de Múnich confío poco. Arriba me parecen buenísimos. El Bayern de Múnich arriba me parece que dan miedo solo verlos, pero es que atrás son muy malos, o sea, son muy justitos.
¿La sensación de que el Madrid perdonó la vida al Bayern la tiene mi amigo Látigo Serrano?
No tanto. La sensación de que el Madrid, coincido con David, y bien que me duele, que el Madrid tuvo esa especie de autocomplacencia de cuando iba 0-1 y arrancó muy bien el segundo tiempo, de los tenemos controlados, no hay ningún problema y es normal que ganemos 0-2 y nos vayamos con la eliminatoria encarrilada al Bernabéu. Eso, contra dos equipos en Europa que son el Bayern de Múnich y el Real Madrid, se paga muy caro, porque tú tienes el partido bajo control y cuando miras al electrónico ibas ganando 0-1 y vas perdiendo 2-1. Entonces, no creo que el Madrid sea súper favorito, creo que es mejor equipo que el Bayern, creo que tiene dinamita en el sitio donde el Bayern tiene agujeros, que es en la defensa, y si el Madrid es capaz de llevar el partido del Bernabéu cerca de la defensa del Bayern y lejos de la delantera del Bayern, el Madrid va a pasar. Pero no creo que vaya a ser un partido... O sea, a mí me dices, descanso del partido, Real Madrid 2, Bayern 0. ¿Está el Real Madrid clasificado para la final? No. Está el Real Madrid con la eliminatoria. O sea, tú contra el Bayern te clasificas cuando el árbitro pita al final. Exactamente igual que contra el Madrid. Lo mismo.
Pero vamos, que estáis haciendo el contragafe de manual, que todos más o menos ya estáis... David, os estáis moviendo en busca de entradas para Wembley. ¿O no? No. ¿Cómo que no?
Yo al Bayern, o sea, al Bayern he aprendido a tenerle mucho respeto porque los que somos de una generación que les hemos visto...
Hasta que ficharon al coreano.
Sí, claro, pero es que a lo mejor en lugar del coreano juega Upamecano, que también rima y que es un central, que es una moneda al aire, que te puede hacer el partido del siglo.
Rima con coreano, yo estaba haciendo otra rima.
Sí, es el primo francés de Militao.
Una cosa, Felipe.
Valencia, dale.
No, yo es que también creo en cosas poco empíricas en el mundo del fútbol, y yo creo que el Real Madrid y el Bayern son dos equipos espejo, dos equipos muy parecidos, dos equipos que tienen una grandeza distinta al resto y que, igual que el Arsenal, tiene cero posibilidades, por mucho que juegue al fútbol como la seda y tenga los mejores jugadores de ganar la Champions, el Bayern con un equipo B es un equipo siempre candidato. Tiene esa historia, tiene esa suerte, tiene esos galones, tiene esa forma de competir, y sí creo que se enfrentan dos equipos espejos. Y esa reflexión también poco empírica que ha hecho David Sánchez fue la que tuve yo ayer, cuando marcó el segundo el Bayern. Digo, si quiere el Bayern llegar con opciones al Bernabéu, tiene que dejarse marcar un gol. Porque todo lo que fuese una victoria del Bayern ayer iba a ser muy remontable por el Real Madrid. Espíritu de Juanito, el Bernabéu lleno, las grandes noches, etcétera, etcétera. Y ahora el Madrid va con un resultado de momento de tablas y el Bayern va con la mosca detrás de la oreja. Por lo tanto, creo que lo que mejor le pasó al Bayern ayer, y fíjate que es una tontería de libro lo que estoy diciendo, es que el Madrid le empatase en el 83.
Y te digo una cosa, Felipe, el Bayern de Múnich, es verdad que viene una temporada rara cuanto menos para los que no somos panenquitas y vemos muchos partidos del fútbol internacional, como en mi caso. Es verdad que le ha levantado la liga al Bayern Leverkusen, pero tú ves el equipo que saca ayer el Bayern de Múnich, ostras, de centro del campo hacia arriba, no sé si mejor que el Real Madrid, pero es un equipo que da miedo, es que son muy buenos, el problema lo tienen atrás, pero que no es tan malo como se ha venido contando durante toda la temporada, porque claro, todos tenemos en la retina que el Bayern Leverkusen ha conseguido lo que nadie, le han levantado una liga al Bayern de Múnich, ¿cómo puede perder una liga a este equipo? ¿Tienen que ser muy malos? No son nada malos, ¿eh?
Sí,
y creo que en Europa no han perdido, ¿no?
Claro, David, el problema que ha habido es que como el madridismo y el periodismo cercano al Madrid es muy... ciclotímico, es decir, en un cuarto de hora malo es un fin de ciclo, y pasar la eliminatoria ante el City es ya estamos en Cibeles con la decimoquinta, y tú no debes celebrar la decimoquinta cuando te queda la eliminatoria de semifinales, y más ante un equipo como el Bayern, y luego una final que, sea contra quien sea, las finales se te pueden torcer, porque las finales en 90 minutos el cartel de favorito se iguala por la duración limitada del tiempo. Entonces yo creo que cuando el Madrid pasó ante el City, el madridista medio se vio campeón de Europa y el antimadridista medio se temió que el Madrid iba a ser campeón de Europa. Y es que eso, que puede ocurrir, no ha ocurrido todavía.
Os escucho hablar del Leipzig, del Manchester City, ahora del Bayern, Marqués. La sensación también que hay ahora mismo es, si está jugando tan mal, si tiene tanta suerte, volvemos otra vez a la misma cantinela. ¿Está haciendo el Madrid una buena o una mala Champions, desde tu punto de vista? Porque también está ese debate.
Está haciendo una Champions para mí espectacular, muy buena. Ya la hizo en grupos y, hombre, dejar fuera
al City. Eso es botella medio llena, Marqués, y puedo coincidir contigo. Hombre, yo creo que todo como espectacular, no lo sé, pero ten en cuenta que fase de grupos líder, perfecto, pero en los octavos de final no hizo una buena eliminatoria ante el Leipzig en cuanto al juego. Contra el City no hizo una buena eliminatoria.
Esta competición es muy tramposa. Vamos a ver. Decía un amigo mío que lo que tiene que pedir el Real Madrid te da todas las entradas que puede. Quiere decir, juegas todos los partidos que puedes en tu casa. ¿Qué es lo que ha hecho un año más? Y son 12 de los últimos 15, creo recordar. Entonces, lo que pasa es que esta competición tiene tantas cosas que la hacen grande. Una de ellas es que no tienes por qué ser mejor para ganarla. No, señor. Pues por eso mismo, el respeto que le tiene el madridismo al Bayern. que es muy posible que en un debate así muy panenquita todo el mundo estuviera de acuerdo en que el Madrid es mejor libra por libra. Sí, claro que sí, es mejor boxeador que el otro. Pero el otro tiene mucho oficio, compite muy bien. Y como el Madrid ha demostrado seguramente en el otro día con el City, no tienes que ser el mejor ofensivamente hablando para ganar. No. Y si el Madrid, que en defensa tampoco lo veo sobrado de nada durante todo el año, pues bueno, se encuentra la mejor versión de Musiala o de Harry Kane o de cualquiera de los que juegan arriba, que dice David, que es verdad, tiene razón, que son auténticos toros, pues igual se puede ver abajo en el marcador. O sea, lo de que vaya 2-1, 2-2, mira, el Madrid tenía que ganar con 2-1, tiene que seguir ganando igual con 2-2, es decir, Madrid juega en casa y tampoco va a ser fácil que entregue la cuchara, ¿no? Pero es verdad que tienen los dos una cosa que a mí me desconcierta mucho a la hora de pronosticar, Felipe, y es que tienen siempre 20 minutos, media hora en la que te pueden hacer un lío.
Sin saber por qué, ¿eh? O sea, te lo hacen porque te lo hacen.
Porque es la Champions.
Exactamente. Sí. En Alemania te meten tres balones largos, dos segundas jugadas, prolongación de no sé qué, y cuando te llegas a cuenta llevas 10 minutos en el área. Y posiblemente te puedes comer dos goles, como se los comió el Madrid en 10 minutos. Y el Madrid también lo tiene a favor. También lo tiene a favor que se lo digan al City. Que venga, dos rechaces, dos balones, dos centros, ¡pum! Y te ha ganado. Y esta competición es tan perra por eso. Porque no puedes ir... No es el resultado de un estudiante brillante que llega al examen, lo borda, lo calca. No. Aquí no. Aquí esta competición puede ser muy buen estudiante, llegas y cateas. Y eso es lo que hace que el Madrid, siendo conocedor que el Bayern seguramente está más canalla que otros años, pues le tiene bastante respeto. Miedo no, pero respeto sí. Con todo, yo pienso que el Madrid va a pasar.
Qué duro. Está siendo muy duro este año, ¿eh? Bueno, el anterior, el otro y el de la moto.
Pero no, pero bueno. Tú, si tuvieses que analizar, ha dicho David, ha dicho Márquez, la Champions del Madrid es espectacular porque tiene unos códigos que solo entiende el Real Madrid. ¿Tú crees que es buena la Champions del Madrid después de lo visto? Sí.
Yo creo que es muy buena. Y sobre todo tú para calificar una temporada que todavía no ha acabado, en este caso la Liga de Campeones, la tienes que comparar. Y la compares con quien lo compares, la Champions del Madrid está siendo muy buena. Es un equipo súper fiable últimamente, en los últimos años, en fase de grupos, ni se despeina. Me recuerda al Barça de la primera etapa de Messi con Guardiola, con Tito Villanova y compañía, donde es que te daba igual el grupo, que sabías que pasaba, y además primero de grupo. Pues esa sensación tengo con el Madrid, y en eliminatorias ha demostrado que es el equipo que mejor compite, y cuanto más complicado lo tenga, más peligroso es el Real Madrid. Yo creo que la Champions del Madrid está siendo muy buena, que habrá quien diga, pues oye, el partido ante el City, mucha gente pues dirá, oye, pues no me gustó cómo jugaron. Sí, lo que queráis, pero eliminaron al que es de muy largo el mejor equipo de Europa, y para eliminar al que de muy largo es el mejor equipo del mundo, tienes que hacer las cosas bastante bien. Yo creo que el Madrid está haciendo,
David,
una Champions espectacular.
Que no, para calificar, dale, Nacho, perdona.
No, que el Madrid no ha perdido ningún partido en todos los que lleva de Champions, que no serán...
El Bayern tampoco, ¿eh?
Claro, por eso, el Madrid está haciendo una Champions buena o buenísima, de líder de grupo, ganando todos los partidos.
Entonces no entiendo el análisis que se está haciendo durante muchas horas de la mañana y después de la eliminatoria con el City, con que el Real Madrid, por ejemplo, Nacho Palencia, es un apodo que le puse a Ancelotti, se lo puse con el partido del Parque de los Príncipes de París de hace un par de temporadas, en los que el Real Madrid sí que yo creo que jugó muy atrás, a la espera, y por jugar atrás le llegó el gol de Mbappé. No, creo que no tiene nada que ver con el partido del City, con el partido de ayer, ese apodo de Ancelotti. ¿Y crees que con ese argumento el Real Madrid está llegando lejos? ¿Te gusta que se le asemeje a Ancelotti con Simeone?
Hombre, claro, además, es que Simeone siempre lo dice, Simeone también es camaleónico, lo que pasa que le hemos visto, bueno, pues quizá en los partidos más importantes de Europa jugar de manera más defensiva, pero hay otros partidos donde el Atlético de Madrid ha atacado y ha jugado muy bien. Ancelotti tiene también más variantes y sinceramente... Tú cuando juegas a algo y lo haces bien, el Madrid jugó a defender y lo hizo bien. No bien, muy bien, excelentemente bien. Y es tan válido como jugar muy bien con la pelota en transiciones o a la contra. Lo que pasa es que todas las críticas que recibo al Madrid, a mí me da la sensación que hay gente que parece que ve el partido del Madrid y se lo olvida. Ve el partido del Madrid y se lo olvida. Si es que el Madrid es eso. Si es que el Madrid es un equipo que defiende bien y que a la contra toda la vida te ha matado. Pero desde que tengo uso de razón, excepto con los Galácticos, que se quiso hacer otra cosa, el Madrid a la contra es el mejor equipo del mundo.
No, Nacho, con la quinta del buitre. Pero la clave de analizar o de evaluar o calificar la temporada en Champions del Madrid para mí es darle contexto. El contexto es el siguiente. El Madrid pierde justo al principio del verano de manera abrupta a su balón de oro y a su delantero de referencia, que es Karim Benzema, después de una temporada rara, pero lo pierde inesperadamente. El entrenador pide el fichaje de Harry Kane, que es un jugador de características similares, y el club no se lo concede porque los planes pasan por otro lado, que es el fichaje de Mbappé a final de esta temporada. Después de la pretemporada, en la semana previa a empezar la Liga el 12 de agosto, pierde a su portero titular, que no es solo su portero titular, sino que es el bastión defensivo del equipo. Entonces arranca la temporada sin el portero y sin el delantero centro. Ficha al delantero centro de un equipo que ha descendido con 35 años, que es Joselu. El 9 lo deja para Taylor Swift, lo deja vacante. La camiseta del 9 la lleva el hombre invisible. Y en la primera jornada pierde a uno de sus centrales titulares, que es Militao, para toda la temporada. Y media de la temporada pierde al otro. Bueno, pues con todo eso, y ayer, en la alineación de Ancelotti, con respecto a la alineación que gana la Champions en París, le falta Courtois 1, Carvajal 2, Militao 3, Alaba 4, Casemiro 5, Modric 6 y Benzema 7. Del 11 que gana la Champions hace un año y medio, o casi dos años, juegan 4 futbolistas en el Allianz. Y pese a todo eso, el Madrid elimina al City con un sufrimiento atroz y con suerte, elimina al Leipzig previamente con un sufrimiento atroz y con suerte, y se mete en semifinales. O sea, el Madrid es un poco el pan, este bimbo de semilla de oro que dicen, este pan lo aguanta todo. Pues eso, lo aguanta todo. Entonces, un equipo que no es ni mucho menos perfecto y que tiene defectos, que esté en semifinales de Champions, tiene que ser calificado como una Champions por lo menos notable.
Marqués, quiero que me evalúes el papel de Kroos. Se está hablando en las últimas fechas, ayer hizo un pase magistral, todos fueron piropos para el jugador del Real Madrid. Yo decía esta mañana, medio en broma, medio en serio, Marqués, que es la primera vez que veo a un alemán en un partido del Bayern que juega mejor el que no está en el Bayern que el contrario. Es decir, el alemán que no está en el Bayern fue mejor que los futbolistas del Bayern. Y eso me pasó ayer con Kroos.
Sané tampoco estaba descalzo, ni Musiala, que en media hora volvió loco a todo el que se puso por delante. Hombre, Kroos para mí tiene mucho mérito. Primero por lo evidente, lo que todos vemos. Y luego porque está jugando rodeado de gente que tiene dos marchas más que él. Eso es muy complicado. Es decir, tú estás compitiendo con coches que corren más que el tuyo, mucho más. Con lo cual tienes que hacer un sobreesfuerzo para que no se te note, no se te vean las carencias. Y Kroos está consiguiendo que no se le vea el cartón. Incluso a mí me sorprendió relativamente, bueno, yo creo que a todo el mundo, lo que hizo, la agresividad con la que defendió frente al City. Que no olvidemos que el Madrid se marchó la eliminatoria contra el City, seguramente, como todo el mundo dice, el mejor equipo del mundo, y no perdió ninguno de los dos partidos. O sea que, y seguramente, cuando tú tienes un centrocampista a este nivel, pues bueno, hay muchos que te dan la tentación de decir, mira, quítalo y ponga otro con más músculo. Es verdad que lo está dosificando más Ancelotti, pero
lo
a mí
está
me
haciendo
parece,
perfecto.
En eso sí, lo está me parece que el tamaño real de futbolista que es Kroos se va a ver cuando no esté, pues en un par de temporadas.
¿En qué lugar pones a Kroos, látigo, en la memoria colectiva general del fútbol europeo, del fútbol mundial?
Uf, del fútbol mundial, si hiciéramos dos onces de los mejores de la historia del fútbol, en uno de esos dos once para mí estaría Toni Kroos como centrocampista. Para mí, en relación calidad, precio y rendimiento, es decir, llegó con 24 años, costó poco más de 20 millones, creo que es uno de los 5 fichajes de la historia del Madrid, de los 5 mejores fichajes, y creo que en la historia del club, si no es top 10, es top 15, por respeto a los Gento, a los, porque claro, el Madrid ha tenido 500 jugadores y es que muchos de ellos son extraordinariamente buenos, pero para mí Kroos es...
¿Le metes en el 11 de la historia del fútbol?
Si yo hiciera dos 11 con Maradona, con
delante de Xavi, por ejemplo, en la posición de Xavi, David, Kroos.
No, a la altura de Xavi.
Que no,
no sé cuántos mundiales tiene Xavi, creo que tiene uno, lo mismo que Kroos.
No, pero claro, no lo cuento por el palmarés, por esa regla de tres, Haaland nunca será un grande, porque Noruega va a ganar lo mismo que yo. Digo, para mí Xavi es mucho, o sea, no mucho mejor, para mí es un jugador de leyenda, para mí Kroos es una leyenda del Real Madrid, eso no
en
hay
ese
duda.
¿En ese once titular, quién colocarías en el titular de la historia, que es un buen debate? ¿A Xavi o a Kroos, David?
A Xavi, pero vamos, que no hay discusión. ¿Me lo estás preguntando en serio?
No, pregunto que si no hay discusión o no. Hombre, Látigo te lo ha discutido.
¿Y Palencia y Marquez? Bueno, Me espero lo peor, pero bueno.
Hombre, vamos a ver, es que esto es... es
a mí Kroos me parece...
¿Cómo que la mejor versión de Ander? Escucha, yo no he sacado el debate, ha dicho Látigo Serrano. Sí. Le colocaría a Kroos en el 11 titular de la historia del fútbol. Pues, en el centro del campo. Entiendo que en esa posición, si está Kroos, no está Xavi. No,
bueno, pueden estar los dos, depende.
Y te lo dice alguien que cree que fue un error histórico no firmar a Kroos, digo, por parte del Barcelona, ¿eh? Me parece un jugador descomunal. Es decir, yo no entiendo que este Real Madrid hubiese ganado lo que ha ganado en la última década sin Toni Kroos. O sea, me parece un jugador espectacular. Ahora, colocarlo en el 11 de la historia es que me parecen palabras mayores. Es decir, yo es que son nombres los que... Joder, Cruyff, es Maradona, Di Stéfano, Leo Messi, Xavi, Iniesta...
A mí me parece el mejor jugador español de la historia.
A mí también.
Pero no sé yo si Kroos está en ese nivel de centro del campo para poder pugnarle a Xavi ese...
Y aprovechamos para desterrar a la mentira esta de que Guardiola le echa del Bayern de Múnich. Lo digo básicamente porque sé, me consta y tengo la certeza de que Guardiola intenta por todos los medios que no se marche. Es decir, que el problema de Kroos era con el Bayern de Múnich y Guardiola intenta que se quede porque Guardiola siempre la ha tenido en consideración de futbolista súper top.
O sea, por un problema de dinero, solamente porque su agente, que es el de Mario Götze, está negociando, a él le racanean el dinero y se entera que Mario Götze, que estaba en el Dortmund y tenía un acuerdo con el Bayern, va a cobrar 10 millones netos y a él se los están racaneando. Entonces él se enfada porque el Bayern estuvo muy torpe, que es, o sea, pensar que Kroos no iba a saber el salario de un tío al que le representa el mismo que a él. Entonces ahí eso no fue un problema con Guardiola, fue un problema con el club, problema de pasta exclusivamente.
Xavi. Yo sinceramente pienso que Kroos es más longevo que Xavi. Xavi realmente, que estuvo en su mejor versión a un nivel excelso, que hizo entre otras cosas que España brillara de maravilla y el Barça, por supuesto, pero yo creo que fueron 3 o 4 años. Top, super top de Xavi, no más. Sin embargo, Kroos lleva una década ahí arriba.
Estuvo
una década.
Se ha traspasado al
Milan. Y hablamos de un... Y hablamos de un centro de campo que incluso fuera de España se ha considerado legendario con Casemiro y con Modric, ¿no? Yo sinceramente creo que Kroos es un jugador, a mí no me da el cante verlo en uno de los dos, claro, o tres once.
Que ha ganado 5 Champions.
Venga, voy rápido. Claro.
Nacho también ha ganado 5 Champions.
¿Xavi o Kroos?
No, yo me quedo con Kroos. Yo creo que estar una década en ese puesto, una década a esa altura, es muy complicado.
¿Látigo?
Madre mía.
Yo Kroos.
¿Palencia?
Xavi de largo. Xavi de 2008 a 2016 estaba todos los años en el 11 del mejor equipo del mundo. Kroos, yo creo que como mucho ha estado un año en el mejor equipo del mundo, si llega. Grandísimo jugador, leyenda del Real Madrid, pero como bien ha dicho David, no leyenda del fútbol. Xavi Hernández ha sido espectacular. Olvidémonos que es el entrenador del Barça, que destacó en el Barça. Como futbolista, pocos.
Sí, pero que la diferencia para mí, es que Xavi solo jugó en el Barça y Kroos ha jugado en el Bayern, siendo campeón de Europa en el Bayern, y en el Madrid, siendo campeón de Europa en el Madrid.
Sí,
que
vale eso,
más,
¿eh? Ya puesto eso, os pregunto por Modric o Iniesta, pero dejarme 2 minutos, claro, y os pregunto por eso. Venga.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Es mi cuarto, es mi colega, es mi dinero, es mi móvil, es mi play, es mi amiga, es mi elección, es mi historia, es mi movida, es mi mundo, es mi